Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En tiempos de San Pablo y desde antes, desde los primerísimos cristianos, la comunidad cristiana post-pascual, según vemos en los Hechos de los Apóstoles, abundaban los carismas, las gracias del Espíritu Santo muy especiales, que llegaban a extremos verdaderamente impresionantes, como por ejemplo cuando nos dice que los enfermos buscaban ponerse bajo la sombra de San Pedro, solamente si les llegaba esa sombra ya recibían la curación. O el gran regalo que ocurrió en Pentecostés, cuando todos entendían las palabras de los apóstoles, cada uno en su propio idioma. O el carisma de la bilocación, como el apóstol Felipe cuando fue trasladado a bautizar a aquel eunuco etíope. Entonces la gente estaba como alborotada porque querían carismas, al grado de que Simón el mago le ofreció dinero a San Pedro para que le diera el carisma de hacer milagros. Y San Pablo, que se percataba de esa realidad, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los corintios: Dios los dispuso así en la iglesia, los carismas. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero doctores, luego el poder de obrar milagros, después el don de curaciones, de asistencia a los necesitados, los diáconos, de gobierno, de diversidad de lenguas. Son todos apóstoles, o todos profetas, o todos doctores, o todos tienen poder de obrar milagros, tienen todos don de curación, o hablan todos lenguas, o todos tienen don de interpretación. ¿Qué carisma tiene cada uno? Les va preguntando, pero a continuación les dice: aspiren a los carismas mejores. Yo quisiera tener un carisma todavía superior al que tengo. Pero a continuación el apóstol como que les rectifica toda esa opinión y les dice: sin embargo, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Más excelente que apóstol, profeta, doctor, hacer milagros, interpretar lenguas, curar. Y dice, empieza el capítulo 13, el himno a la caridad, el camino más excelente que nos va a mostrar esta página tan hermosa de San Pablo. Y te decir, ¿cuál es la superioridad y la necesidad absoluta de este camino? Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad sería como bronce que suena o címbalo que retiñe. Yo voy a empezar a decir, y este es el tema de nuestra primera meditación, la caridad. Y bueno, sí, voy a tratar de entender con esta revelación tan extensa, quizá es la página de la Sagrada Escritura donde más se habla de la necesidad, de la superioridad, de las características de la caridad, de la permanencia de la caridad, y a ver si comprendemos un poquito con esta palabra revelada, con la capacidad que tendremos hoy de meditar con calma, para que nos ilusione, que el Espíritu Santo nos conceda este don y que se lo podamos pedir, porque es lo más propio de Dios. Dios eso es y eso hace. Es caridad y despliega la caridad, y la creación es un efecto de su amor, y la redención y la vida eterna y su vida intratrinitaria. Y efectivamente, aunque Dios me diera este don de las lenguas, no solo de los hombres, yo puedo hablar todas las lenguas de los hombres, soy absolutamente políglota. Y tengo esta facilidad, cuántas veces la gente se mata o hace muchas cosas, o manda a sus hijos a estudiar otra parte para que aprendan inglés, con tal de que sepas inglés ya no vas a ser un analfabeto en los negocios o en las ciencias o en lo que sea, en la literatura. Y todavía dicen, bueno, pues ahora que te vas a recibir en tu carrera tienes que aprender además de inglés otro idioma, pero me cuesta mucho trabajo y son muy difíciles, ¿y cuál voy a aprender? Pues aunque yo hablara todas, dice, aunque yo hablara todas, si no tengo caridad, soy un sonido vacío. No, eso no está sirviendo de nada, aunque hablaras maravillosamente cualquier lengua. Es simplemente un bronce que suena, o un tambor, es como un tambor que está tocando tamborazos. No se queda nada, es un sonido que pasa. Es hueco, está hueco. Y después empieza a hablar, y aunque tuviera, además de esta capacidad de las lenguas, aunque tuviera todos los dones de la inteligencia, tuviera el don de profecía, conociera todos los misterios de la ciencia, y aunque tuviera fe para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada. Persona muy sabia, o un gran teólogo, o no sé, un gran conferencista, o alguien que enseña sin caridad, nada. O incluso aunque tuviera una fe tan grande que trasladara montañas, los demonios también creen y tiemblan. Otra vez dice, bueno, apuesta por la caridad, fíjate en la caridad, lo que vale es la caridad, aunque sea un pequeñísimo movimiento de caridad, vale más que la ciencia, vale más que las lenguas. Y después pasa a decir, y aunque repartiera todos mis bienes, aunque fuera un gran filántropo, si lo hago solo por razones humanas, aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarse quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecho. A veces leemos en el periódico noticias, por ejemplo, de un bonzo que se incendió a sí mismo. Se hizo una tea humana, pues para protestar por el Tíbet, por ejemplo. O vemos que una persona hace una huelga de hambre. Ya lleva 20 días en huelga de hambre porque quiere que caiga el rector de la universidad. Y no me sirve de nada, si no lo estoy haciendo por amor. Aunque diera todo mi dinero, pues soy un filántropo porque tengo una fundación y ayudo muchísimo, pero no lo haces por amor. No está la caridad, no estás haciéndolo en tu imagen y semejanza de Dios. Y al revés, pueden decir, fíjate, el acto más pequeño de caridad vale más que la obra natural más grande. El más pequeño acto de caridad. Pues que el Espíritu Santo nos conceda comprender esto, que es lo propio suyo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque vivo la caridad. Tengo el mayor don, el don de dones. Y puedo decir, yo apuesta siempre por la caridad. Hay otras muchas virtudes, pero esta es la superior. Por ejemplo, no sé, el orden. Es que es una persona muy desordenada. Es una persona muy impuntual. Tiene dos virtudes, el orden y la puntualidad. ¿Qué otra? Es una persona muy floja. La laboriosidad. ¿Qué otra? Pues, no sé, es una persona muy injusta. Está haciendo injusticias conmigo y con otras. ¿Y qué otra es la justicia? ¿Qué otra virtud? No sé, muy imprudente, muy inoportuna. ¿Y qué más? No sé, es muy destemplada. Bueno, todas las virtudes morales. Pero apuesta siempre por la caridad, decídete por la caridad. Que esté como en tu determinación, que sea la clave de tu existencia, es la reina de las virtudes. Y pues es que no tiene razón, igual. Pero si falta la caridad, si de alguna manera la maltratas, ¿y por qué voy a ceder si yo ya cedo siempre? O abusan de mí, todo el mundo me me trae, puede ser aquel que decía Isidoro. Isidoro decía, pues no, no sé qué me toca, si esto me toca o no me toca, decía, pero a mí me toca todo. Pues ahora vemos, a mí me toca todo. Esto y aquello y lo demás, y este encargo, y este trabajo, y esta situación, y esta mala cara, uno siempre responde con la caridad. Estarás haciendo lo de Cristo, que dice, en vez de tachar a alguien o rechazar a alguien, asume, asúmela como asumió Cristo, como hizo Él contigo. ¿Qué hizo Jesús contigo? ¿Qué pecados tienes? Pues tengo el original. ¿Y cuál otro? Pues estos y estos y estos. No dame tus pecados. Yo los voy a llevar a la cruz. Yo voy a morir por ti. Yo quisiera que tú vivieras esta misma caridad con tus hermanos. Que tú asumieras también sus faltas. En una carta del Beato Álvaro, nos insiste mucho, por ejemplo, en la oración. O sea, si es que esta persona tiene este defecto y aquel otro, ya no la aguanto. Y podemos preguntarnos, oye, ¿y cuánto rezas por ella? ¿Cuánto has rezado por ella, por ese defecto? ¿Cuánto lo has asumido? Si ves que tiene este defecto, tú dices, yo voy a mejorar en la virtud contraria. Porque de esa manera le mando una gracia especial. Tengo lo que se llama el sufrimiento vicario. Lo hago mío. No es mío, pero lo hago mío. ¿Cuántas veces repitió nuestro fundador aquellas palabras de la Sagrada Escritura? Frater qui adiuvator a fratri, quasi civitas fili. El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Tanto le enamoraba este texto que quiso que se utilizara como motivo de decoración. Por el cariño fraterno bien vivido contribuye, porque el cariño fraterno bien vivido contribuye a que el camino sea más agradable y la lucha por alcanzar el cielo más asequible y más fácil. Y cita unas palabras de Forja: si sabes crear a los demás y difundes ese cariño, caridad de Cristo, fina, delicada, entre todos os apoyaréis unos a otros. El que vaya a caer se sentirá sostenido y urgido con esa fortaleza fraterna para ser fiel a Dios. Un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Aunque tengan muchos enemigos, no van a poder trasponer esas murallas y no van a poder destruir la ciudad. Está protegido por su hermano. Se siente sostenido con esa fortaleza fraterna. Esta ayuda sobrenatural se expresa de modos muy diversos, mediante la corrección fraterna, a través de la delicadeza en el trato, con los servicios que nos prestamos en la vida ordinaria, por la alegría y el buen humor, pero sobre todo se ha de manifestar por medio de la oración. ¿De cuánto recibió por los demás? Y esto se verifica de manera especial mientras rezamos la oración de Morare. Acordaos que nuestro padre llamaba Saxum, roca, porque nos presta la fortaleza de la piedra más dura en la tarea de nuestra santificación personal y en el trabajo apostólico. Este libro que salió con motivo de la beatificación se llama así, precisamente Saxum. San José María, con su oración, hizo Saxum a este hijo suyo. Lo hizo roca, lo fortaleció. A veces, incluso, como sabemos, de una manera sobrenatural, cuando notaba que le hacía falta que rezara por él. Y Dios le pedía reza por él intensamente, en acordados, porque está en una dificultad importante. Y Saxon, te hice roca con oraciones. ¿Qué ayuda tan estupenda es siempre la oración Saxon, hijas e hijos míos? Y de modo especial cuando nos hallamos particularmente necesitados. que la oración es una manifestación de caridad, es, como sabemos, una de las obras de misericordia espirituales. Rogar por vivos y difuntos, y lógicamente pues la obligación es mayor a medida que una persona nos es más cercana, que convivimos más con ella. Caminar continuamente seguros, sabiendo que cada uno de nosotros, como almas indigentes que somos, recibimos en esos momentos determinados toda la fuerza del cielo a través de Santa María. Pues estoy haciendo una participación del modo de amar de Cristo, que rezaba y reza y sigue intercediendo ante el Padre por nosotros, y que dio su vida por nosotros, que asumió nuestros pecados por nosotros. Y por decir, ¿cuáles son las manifestaciones de la caridad? ¿Cómo se entiende de manera concreta la caridad? Y entonces San Pablo sigue diciendo esas características tan importantes. La caridad es paciente. Paciencia. ¿Y cuánto me hace falta la paciencia? Soy muy impaciente. Me impaciento con los demás. No sé, paciente. No puedo. Me impacienta mucho. Bueno, pues entonces, pues el Espíritu Santo te va a ayudar, porque acuérdate que es el tercer fruto, el cuarto fruto del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia. Y como siempre, lo que te da más acción del Espíritu Santo es la Eucaristía. O sea, comulga mejor, recibe más gracia, que tienen de más. Y después la oración, tu oración, tu súplica de que venga el Espíritu Santo, que te dé este don, este fruto. La caridad es paciente, la caridad es amable. Don Álvaro dice, delicadeza extrema, nos tratamos con delicadeza extrema, para que nunca seamos bruscos, burdos, que no maltratemos nunca a nadie. Las almas son lo más fino. Sería terrible que fuéramos personas que dañan alma, porque, no sé, son muy exigentes. Es que es muy exigente, es muy dura. Es muy dura consigo misma y es muy dura con los demás. Bueno, la reina de la caridad, la reina de la virtud es la caridad. Si faltas a la caridad, aunque tengas razón, estás dañando a un alma. Si no, no lo hagas. Pides a la Virgen su extrema delicadeza, su finura. O como decimos, su corazón dulcísimo, es dulcísimo. Qué bonito sería, decían ayer, qué increíble sería que la Virgen viviera en nuestra casa. Una rosada, y que nos trajera como el aroma del paraíso. Una manera de relacionarse con las personas de a gran amabilidad. Benignidad, o sea, siempre da cosas buenas. Nos acercamos a ella y nos deja algo bueno. Nos acercamos a María y siempre nos da algo bueno, nos da su paz, su sonrisa, su aliento. Como me acerco a esta persona y es un erizo, o sea, la toco y me deja un piquete, un veneno. ¡Qué pena! Al revés de la característica de la caridad. Y así, como saben, San Pablo sigue un largo elenco. No es envidioso. El pecado inconfesado me da envidia. Tiene una cualidad que yo no tengo y me da envidia su bien. Y por eso no tengo una buena actitud con ella, porque me da envidia. Es que lo que sea, es que sabe inglés, o es que canta muy bien, o es que, no sé, tiene este cargo. Yo quisiera este cargo, yo quisiera este encargo. Y por eso tengo un sentimiento de rechazo hacia ella. Me pesa su bien. Y dicen que es un pecado inconfesado la envidia, que todos tenemos mucha envidia de muchas cosas y que nos dan tanta vergüenza que ni siquiera nos vamos a pensar que podemos tener envidia. Y por eso a veces también criticamos o juzgamos a alguien, porque en el fondo tenemos envidia. Y luego empieza a decir, pues, como una serie de adjetivos que tienen que ver con ser engreído, con la petulancia. Eso no es la caridad, Dice, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo. Una persona chocante, una persona estirada, una persona engolada. Una persona como, no sé, inflada, se le subió. Es creída, ve a los demás por encima, porque no sé, es noble, no sé qué piensa, tiene una dignidad especial. Y entonces, claro, esa persona resulta poco amable, desagradable. A la gente le cae mal, una persona petulante. Pues no ha aprendido este detalle de caridad, esta característica de la caridad. Y luego San Pablo dice, no se irrita, también se enojona. Qué genio. Ejercítate en sonreír, en decir las cosas con mucha delicadeza. En que nunca tengas un desequilibrio de tu ánimo, a veces estoy de buenas, a veces estoy de malas, siempre estoy de buenas, no tengo por qué estar de mal. Los demás no se merecen esta cara que yo llevo o esta actitud con ellos. No tome en cuenta el mal, no guarda agravios, no se alegra por la injusticia, le duele la injusticia, se compadece de que padece injusticia, se complace en la verdad. Creo que es una serie de todos, de realidades absolutas. Dice, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues qué maravilla que Dios nos conceda la caridad y que nosotros nos hemos ejercitado en esta práctica de la caridad. De todo, no casi todo, no todo, con esta persona todo, otra cosa también, la de más allá también. Yo no puedo, pues claro que no puedes, pero el Espíritu Santo te hace capaz, te da sus dones, la fortaleza, porque todo depende de mi unión con Cristo, de mi vida, de la gracia, de la acción del Espíritu Santo. Todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo tolera. Entonces fíjate lo que ganas y la vives, fíjate lo que ganas y apuestas siempre a la caridad. La caridad nunca acaba. Lo que tú hagas aquí se te queda de caridad para siempre. Un pequeño acto de amor, pero digamos, si se te apunta en tu cuenta bancaria del cielo, en tu inversión del cielo, para siempre. Las demás cosas no. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Que aprendí inglés, bueno, en el cielo no te va a decir de nada, absolutamente de nada. Necesito este carisma, no lo tendrás en el cielo. Que yo era muy, no sé, muy simpático, no lo tendrás. Ahí lo único que tendrás será la caridad, con lo que te vas. La ciencia, yo era un sabio teólogo, pues no serás un sabio teólogo, necesitarás la ciencia. No tendrás necesidad de nada más que de esto, de la fuerza del amor que lograste en la tierra, del amor a Dios y del amor al prójimo. Porque cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Lo propio de Dios quedará lo de Dios, que es la caridad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño. Ya no juego a los carritos, ya no me interesa. Ya las cosas imperfectas no me interesan. Aquí también deja las cosas que no son las perfectas. Te apuesta por la caridad. No por esto y por lo otro y por lo demás allá. Y es que así son las cosas, y así dice el reglamento, y así se han de hacer. Bueno, pero por encima la caridad, ante todo la caridad. Porque ahora vemos como un espejo borrosamente. Entonces veremos cara a cara. Aquí no me doy bien cuenta, pero pues ojalá tuviera más claridad para darme cuenta, para ver este gran valor. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Ahorita nos acompañan tres acompañantes tenemos. Ya vamos caminando con nuestros tres acompañantes que nos conducen bien, la fe, la esperanza y la caridad. Cuando lleguemos a la puerta del cielo, vamos a decirle a la fe, gracias a Dios, a la esperanza, gracias a Dios, solamente con la caridad. Se van a quedar en la entrada, en la fe y la esperanza. Pero la caridad estará conmigo para siempre, por toda la eternidad. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. El amor de Dios existe cuando tengo la gracia santificante. Se ha derramado en mi corazón porque tengo el Espíritu Santo. Dios está en mí. ¿Y qué tienes de Dios en ti? Pues de Dios tengo lo suyo propio. ¿A qué se dedica Dios? Amar. ¿Y a qué te dedicas tú? También. Siempre ama. En todo ama. Decídete por esta opción, así como dice de ten, la opción preferencial por los pobres, ¿no? Ten la opción preferencial por la caridad. Todos son pobres. Siempre da. Da de ti. Seas como esa, esos veneros que, pues, que de repente hay en los lugares más recónditos, que este venero siempre da agua. Da y da y da y da al que quiera, sin distinción, aunque sea una oración por él, una sonrisa, un trato amable. Y de manera especial, como decíamos, pues con los que tenemos más cerca, con los que tenemos más obligación, podemos decir, no, yo quiero mucho a los habitantes de Australia, pero no soporto a los que viven conmigo. Bueno, tienes esta oportunidad que nos recuerda el Beato Álvaro, o sea, reza, que sientan apoyados, que sientan apoyados, porque les estás dando esta maravilla de tu oración. Porque es la caridad, antes en mis propias necesidades voy a pedir por los demás, por las necesidades de los demás. Pues María está llena de caridad, gracia plena. Y por eso le decimos tantas veces, Mater Amabilis, dispensadora de todas las gracias, tesorera de los misterios de Dios, intercesora, medianera. No se agota su caridad, porque todo en ella es reflejo del amor. Voy a llenarme de la fuerza del amor, de la gracia de Dios, de la súplica para que venga el Espíritu Santo y pueda yo vivir así, vivir en esto que es lo específico, lo propio del cristiano, la manera en que se reconoce en el amor que tenemos unos por otros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.